El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país, para nuestra primera edición de este miércoles 20 de marzo de 2024. Los trabajadores del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena rechazan su cierre y desmienten los argumentos del gobierno. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció ayer el despido de 900 de los 964 trabajadores. Dijo que había 900 puestos de no trabajo y argumentó que el organismo encargado de ayudar a pequeñas familias rurales de todo el país tenía más de 200 vehículos y era para el gobierno una agencia de empleo político. En declaraciones a Informativo Farco, el trabajador y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado, Marcelo Ruesta, dijo que los argumentos que utilizó el vocero presidencial Manuel Adorni son todas mentiras.
Todos los argumentos que utilizó el vocero, digamos, para argumentar el cierre del INASI son mentiras. Respecto a la cantidad, digamos, de no trabajadores, digamos, es totalmente falso. No la cantidad, sino el hecho de que no trabajamos. Se puede acreditar claramente, digamos, los trabajos, las tareas que hacemos, los proyectos que formulamos, lo que estamos ejecutando, que es información pública, digamos. Y que claramente en cada territorio donde estamos laburando, los productores, las productoras, las familias, inclusive los trabajadores de otros organismos, digamos, con los que articulamos, saben lo que hacemos. Por ejemplo, el tema de los vehículos, que menciona que hay 200 vehículos. Nosotros el trabajo que tenemos que hacer en territorio, porque nuestro trabajo se desarrolla básicamente en los territorios rurales, lo hacemos y lo venimos desarrollando con nuestros vehículos particulares, porque no contamos con movilidad. La mayoría de las camionetas que menciona están rotas o están en desuso, y de hecho ni siquiera tenemos para el combustible, así que nosotros aportamos nuestro vehículo y el combustible para estar en territorio.
El trabajador del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y delegado de ATE, Marcelo Ruesta, aseguró en diálogo con Farco que ellos trabajan para mejorar las condiciones para que los pequeños productores puedan seguir subsistiendo.
Claramente que no nos sorprende que un gobierno como este, digamos, quiera cerrar el instituto, quiera, digamos, cerrar la política en el sector del agricultor familiar, porque es un sector, digamos, que molesta, digamos, un sector que no es servil, digamos, a este tipo de gobierno. Básicamente nuestro trabajo tiene que ver con acompañar a estas organizaciones, a estas comunidades, para que desarrollen, digamos, su producción, y para que esa producción, ese desarrollo, ese mayor volumen, esa mejor comercialización, les permita tener una mejor calidad de vida, digamos, en los lugares donde están viviendo, donde están produciendo. Porque si no, lo otro sería abandonar esta asistencia, este acompañamiento, y que el mismo sistema, digamos, conduzca a que estas familias tengan que buscar una alternativa de ingreso, buscando laburo, digamos, en las grandes ciudades y desarraigándose de su territorio y generando condiciones paupérrimas de vida en los cinturones de las grandes ciudades, digamos, que todos sabemos lo que pasa, digamos.
Los obreros metalúrgicos se movilizaron masivamente en el primer día del paro de 72 horas que realizan en la rama siderúrgica. El epicentro de la jornada fue la ciudad de Campana, donde está la fábrica Tenaris Siderca, una de las plantas paralizadas en todo el país. El reclamo es una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido por la inflación en estos meses. Acusan, por la falta de respuesta, a la Cámara Argentina del Acero, controlada por el grupo Techint, del empresario Paolo Roca. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, dijo en la movilización de ayer que quieren naturalizar salarios de hambre.
Y es un logro que los metalúrgicos hayamos coincidido y hayamos encontrado la unidad de la lucha, porque todos hemos entendido que vienen a pisotear nuestra dignidad, que vienen a pisotear lo más sagrado del ser humano, no poder garantizar el plato de comida a nuestra familia. Entonces, muchísimas gracias por ese esfuerzo, muchísimas gracias porque sabemos lo que eso significa. Quiero también aprovechar para agradecer a los compañeros de la CGT Regional Zárate Campana y de todas las organizaciones hermanas que hoy también nos acompañan, porque también han entendido que esta pelea no es solamente una pelea de los metalúrgicos, que lo que pretende hoy el grupo Techint no es solamente someter al hambre a los metalúrgicos, sino a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Vienen por todos nosotros, pretenden que naturalicemos un salario de hambre, y contra eso, esta es la respuesta hoy, la lucha para defender nuestra dignidad.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Chaco, porque allí preocupa el aumento de los casos de dengue, que se repite en varias provincias, y allí en Chaco se está dando el mayor número de muertes por esa enfermedad. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Siguen creciendo los casos de dengue en Chaco. La provincia se posiciona en los primeros lugares con mayor contagio de todo el país, registrando 579 nuevos infectados en el último boletín epidemiológico, un 17% más que en la semana anterior. Además, por la falta de insumos para realizar los testeos de la enfermedad, los datos no son precisos. El ministro de Salud de Chaco, Sergio Rodríguez, expresó al respecto.
Nosotros venimos hoy rescatando números, o sea, lo que venimos haciendo es una verificación de los datos estadísticos, pero la realidad es que yo con las estadísticas siempre tengo una mirada muy particular, ¿no? Entonces hay un parte epidemiológico diario y un parte epidemiológico semanal donde cuando ustedes vean los números van a decir, no, esto no es cierto, y en verdad lo que está nosotros utilizamos no son los valores absolutos, sino que utilizamos las tendencias, y la tendencia es alcista, en estos días viene nuevamente en aumento. Nosotros tenemos una dificultad para el testeo que tiene que ver con la provisión de insumos para realizar los test, para que los datos sean más fidedignos.
Además, sobre la vacunación contra el dengue, dijo lo siguiente.
Para que nosotros podamos implementar como una campaña de vacunación contra el dengue, debe tener una autorización de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es una vacuna aprobada por el ANMAT, que se trabajó mucho en Brasil, que logró resultados favorables, principalmente logró resultados en evitar la internación y en evitar los casos graves. Las vacunas no dependen solamente del deseo de las autoridades provinciales, sino también de una autorización a nivel nacional por sugerencia de los expertos de la Comisión Nacional de Inmunización.
De esta manera, Chaco es la provincia con más muertes por dengue. Mientras el gobierno nacional no ve necesario incorporar la vacuna al calendario nacional ni realizar campañas de prevención, los casos en la provincia siguen sin detenerse. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos a La Pampa, porque allí el gobernador Sergio Cilioto criticó la destrucción industrial que están provocando las políticas del gobierno nacional. Habló de industricidio. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro, de Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobernador pampeano Sergio Cilioto advirtió que el gobierno nacional de Javier Milei concretará un industricidio con sus políticas económicas. El jefe del Ejecutivo Provincial hizo esta aseveración en el encuentro de los gobernadores patagónicos con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME.
Vamos camino nuevamente a un industricidio. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de producir alimentos en la República Argentina. Sabemos la mano de obra intensiva que tiene la industria alimentaria principalmente. Estamos hablando de alimentos porque es casualmente el tema de coyuntura, pero por lo que vemos es algo que se va a profundizar, a otros sectores también económicos. Claramente son recetas que ya las vimos, lamentablemente conocemos cuáles son las consecuencias. Por eso planteamos. Es que realmente nosotros estamos aquí planteando una agenda de desarrollo. ¿Cuál es la agenda de desarrollo? Creo que Nacho lo planteaba bien. No podemos ir a una nueva primarización de la economía.
En la cumbre con representantes de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el pampeano Sergio Cilioto lamentó que el gobierno nacional no tenga en su agenda económica la producción y el trabajo.
Hoy, lamentablemente, en la Argentina hay dos palabras que no figuran en la agenda pública, que es producción y trabajo. Discutimos lo monetario, lo cambiario, pero no discutimos cómo producimos y cómo trabajamos. Creo que no hay ningún ejemplo en el mundo en el cual se pueda crecer, desarrollarse a través de achicar la economía. ¿Cómo no vamos a querer equilibrio fiscal si, por ejemplo, en la provincia de La Pampa es algo histórico, con fondos anticíclicos? Hay distintas formas de llegar al equilibrio fiscal. Una es ajustándola, otra es produciendo. Una es achicando la economía, otra es expandiendo la economía. Y nosotros vamos a estar siempre del lado de la expansión de la economía.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.
Vamos a Córdoba porque allí trabajadoras costureras denuncian que el gobierno provincial demora su contratación para la producción de mochilas y cartucheras escolares. El informe de nuestra compañera Lucía Mancilla desde Radio La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Las costureras de la economía popular de Córdoba se encuentran en estado de alerta por la demora en la contratación para producir mochilas y cartucheras Picor. La contratación de las cooperativas textiles para realizar este trabajo fue confirmada en diciembre de 2023 y debería haber terminado en marzo del 2024. Sin embargo, desde el gobierno provincial no dan ninguna respuesta. Desde hace 4 años, la rama textil de la economía popular lleva adelante la producción de los kits escolares Picor que son destinados a estudiantes de la educación pública. Este año, pese a que había una confirmación por parte del Estado, la contratación no se define ni tampoco el gobierno ofrece soluciones. En diálogo con Pilar Gudiño, referente de Overola, Centro de Innovación Textil de la Mutual Carlos Mujica, comunicaba lo siguiente.
Esto, como una contratación que sale hace 4 años aproximadamente, se aceitan algunas cosas, ¿sí? Hace más o menos como de septiembre que nos estamos juntando con diferentes organizaciones que formamos LUTEP para definir diseño, para definir moldería, para definir presupuestos, materiales, tener reuniones incluso con la gente de Picor, como un proceso bastante organizado y bueno, con una promesa también de trabajo que a mediados de enero, digamos, iba a salir esta contratación. Ese expediente, digamos, que está como en un circuito administrativo, no se aprueba, no tenemos novedades, no nos citan a una reunión, o sea, no hay confirmaciones de que eso va a salir. Y bueno, estamos a la espera, digamos. Hace más o menos entre 2 o 3 semanas nos empezamos también a organizar a ver cómo podamos llevar adelante este silencio, digamos, por parte del Estado. Presentamos una nota donde firmamos todas las organizaciones que estamos llevando adelante este trabajo. Bueno, esta nota está dirigida al gobernador, a Yael Llora, a Laura Llure, a Rosalía Cáceres y a Claudia Oliva, que es la directora de Picor.
La producción de las cartucheras y mochilas lleva un proceso de trabajo organizado. Implica instancias de reunión entre organizaciones y con el Estado, definición de materiales, diseños, presupuestos, jornadas de capacitación e inversiones que se pierden. Informó Lucía Mancilla de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 20 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Listo ya para compartir con ustedes nuestra segunda edición de hoy, miércoles 20 de marzo de 2024. Sigue el mal tiempo en gran parte del país y hay alerta meteorológico en 18 provincias. Las fuertes lluvias y vientos afectaron a la capital del país e inundaron algunos barrios. Lo mismo ocurrió en el Gran Buenos Aires y también se vieron afectadas ciudades como La Plata. La ciudad bonaerense de 9 de julio sufrió un tornado que provocó destrucción de muchas viviendas, especialmente voladura de techos. También se registró granizo en distintas ciudades. Además, sigue complicada la situación en localidades como Gualeguaychú y Gualeguay, que se inundaron en la provincia de Entre Ríos. El servicio meteorológico mantiene distintos grados de alerta, sea por viento, por tormenta o por lluvia, para 18 provincias del país durante todo el día de hoy. La zona de mayor preocupación es la que abarca a gran parte de la provincia de Buenos Aires, un sector de La Pampa, de Córdoba, de la provincia de Santa Fe y a la provincia de Entre Ríos. El gobierno sigue sin dar detalles de la presencia de militares norteamericanos en los puertos de nuestro país. El anuncio hecho hace dos semanas fue que la Administración General de Puertos iniciará actividades conjuntas con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, pero aún no se sabe en concreto cuáles serán esas actividades. Tenemos el informe de nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos metemos de lleno en un tema muy controvertido y que no se ha dado difusión, que tiene que ver con la presencia de militares Estados Unidos en el Paraná, más precisamente ingenieros militares. Con respecto al tema hablamos con Pedro Peretti, él es director, fue director de la Federación Agraria Argentina, escritor, militante político y social, colaborador en Página 12, entre otros pergaminos, y le preguntábamos que no se sabía tanto de este tema, y esta era la respuesta.
Bueno, se sabe muy poco porque es una cosa que se ha hecho en forma subrepticia, en forma secreta, violando la Constitución Nacional, violando todas las leyes, y que ha motivado que el diputado de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Pulti, haya presentado un pedido de informe. También hay pedidos de informe del bloque de diputados de Unión por la Patria nacionales, y que a la Administración General de Puerto no ha dicho nada, no ha comunicado nada, y lo tiene en absoluto secreto. Ya hace 6 días que se presentaron los pedidos de informe y no sale nada a la luz. El secretismo es lo que domina, y eso genera mayor preocupación porque hay una clara injerencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, y eso debe ser habilitado por el Congreso de la Nación, y no se ha cumplido ninguno de esos trámites y requisitos constitucionales. Yo creo que es parte de una política integral de desguazar a la Argentina y entregarla en pedazos a potencias extranjeras. Yo creo que eso está más que claro. Ajá. O sea, esto tiene que ver claramente con los puertos, porque los puertos van por la hidrovía. Y si la hidrovía se la da una potencia extranjera, el peaje, el control, lo que entra y lo que sale, lo tiene una potencia extranjera y no lo tiene una repartición nacional. Siguen entregando el país a dos manos. Hasta que no saquemos a Milei y pongamos un patriota a la de la presidencia, vamos a tener estos problemas. Eso es más que claro. Yo creo que la forma que sigue depende mucho de cómo reaccione la población. Hasta ahora la reacción ha sido modesta. Veremos lo que pasa ahora en estos meses, que entran meses muy duros del ajuste.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí, como en otros lugares del país, habrá movilización el domingo a 48 años del golpe de Estado, pero las actividades de memoria ya comenzaron. El informe de nuestro compañero René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La Organización de Derechos Humanos comenzó los trabajos para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado en nuestro país. Inés Peña habló en una conferencia de prensa junto a otros integrantes de la comisión sobre las actividades, pero primero hace un anuncio sobre unos juicios que comenzarán en el mes de abril.
En relación a los juicios, que en abril empieza el juicio por responsabilidad empresarial, que sería juzgado Lemos, que la causa era Blaquier y Lemos, y por la indolencia del Poder Judicial solo llega Lemos a este proceso. Blaquier fue alcanzado por la impunidad biológica. Me parece que eso es importante. Es importante saber que, a pesar del negacionismo, los organismos hemos podido hacer sentar nuestras demandas y poder sostener el derecho a la justicia a pesar del contexto.
Si bien los actos centrales serán el domingo 24 en el Parque de la Memoria, en el acceso a la ciudad capital, las actividades ya comenzaron. Y aquí una de ellas que comenzó a realizarse, nos dijo Inés Peña.
Es una muestra específicamente del proceso judicial del sexto juicio de lesa humanidad, que fue una mega causa, donde declararon alrededor de 200 personas, son 130 víctimas más o menos, 120. Se condenaron a 18 genocidas, 5 murieron en el camino porque duró 5 años, entre pandemia y el inicio de la pandemia y la final. No hay manera de reparar sin la justicia. Algo en el sentido de no ser ni siquiera personalmente, no sé si no, es poder llegar a la verdad histórica.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Y así como en Jujuy, en distintos lugares del país se realizan distintas actividades en esta Semana de la Memoria. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, fue en recuerdo de Julio Argentino Mussi, un obrero de 33 años detenido y asesinado por la última dictadura. En la plaza que lleva su nombre se juntaron docentes y estudiantes para recordarlo, y allí estuvo nuestro compañero Roberto Yaiquel, de la FM del Chenque.
Mónica Mussi, bueno, en la plaza también de Julio Argentino Mussi, un momento muy especial con adolescentes también, ¿no? En el colegio secundario, ¿no? Acá.
Sí, estamos de la Escuela 743, varios profesores, Mónica Musi, Laura Puertas, Damián Barro Nuevo, alumnos de quinto y segundo CN. Desde el Proyecto Solidario hacemos esta jornada de memoria y justicia y verdad, recordándole el 24 de marzo de 1977. Y ya en esta plazoleta que se le hicieron en nombre de mi hermano, Julio Argentino Musi, los alumnos del quinto año es como que conmemora la fecha a través de sus frases.
¿Quién era Julio Argentino?
Mi hermano Julio Argentino Musi era un soldador de Trépanos para YPF. Él tenía 33 años cuando lo llevaron. Fue una mañana del año de marzo de 1977 cuando mamá me lleva a tomar el colectivo. Yo tenía 12 años y en ese momento vimos como mi hermano, los militares le devolvían la casa y fuimos la última persona que lo vimos con vida a mi hermano. Mi hermano sí iba a entrar a trabajar en una contrata con YPF, pensaron que estaba involucrado en alguna entidad, algo, pero mi hermano no, y junto con las personas que fueron llevadas de Comodoro fueron declarados inocentes. 2 meses después salen los diarios Crónica que fueron declarados inocentes y volvieron. Pero mi hermano no volvió por el tema de que se rebeló, no aguantó las torturas y se rebeló contra un policía. Este policía Bocalari en Bahía Blanca me lo mató. Y hace 5 o 6 años ya fueron enjuiciados los 7 oficiales que estuvieron a cargo de ese momento del quinto cuerpo de ejército, que hacían torturas, y bueno, están con cadena perpetua en este momento. Tenemos que tener memoria siempre, para que no vuelva a suceder y perder familiares, porque no es lo mismo una persona que sabes que está enferma, que va a fallecer, y no es lo mismo perder un hermano, una hermana, un papá, una mamá en dictadura, que sabes que le hacen torturas y capaz que es inocente y no lo volvés a ver. Es muy duro y siempre los vas a seguir esperando a mi hermano.
Malena García, de la Escuela 743, bueno, también convocándose los jóvenes, las jóvenes estudiantes también acá en la Plaza Julio Argentino Musi. Contanos un poquitito para la audiencia de FM del Chenque, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿en qué consiste esta actividad?
Bueno, esto consiste en recordar lo que fue Julio Argentino Musi. En realidad estamos escribiendo algunas frases para poder recordarlo y también tenerlo en nuestra memoria, ¿no? Porque fue alguien muy importante para lo que es Comodoro Rivadavia. Bueno, tenemos algunas frases. La primera era: la memoria es el legado de aquellos que ya no pueden contarnos su historia. Y la otra frase muy importante que una de las que vamos a escribir dice: un pueblo con memoria es democracia para siempre. Y la otra frase que decía: la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Así que bueno, básicamente vamos a escribir estas frases para poder recordarlo y tenerlo siempre en nuestra memoria.
Y hoy, ¿qué reflexión un poco para vos, para los adolescentes que te están escuchando en Comodoro Rivadavia y en Argentina?
Y que en realidad fue alguien muy importante y que deberíamos reconocer lo que fue, ¿no? Y también poder siempre tenerlos en la memoria y también que siempre lo recuerden como alguien importante de Comodoro Rivadavia.
Gracias, Malena, por brindarte esta entrevista a FM El Chenque y el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco.
Muchas gracias.
Vamos ahora a Córdoba porque allí comenzó el juicio por un caso de abuso sexual denunciado por primera vez en el año 2005. El informe de nuestra compañera Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje.
Buen día para toda la audiencia. Tras las sierras, Córdoba, juicio por abuso sexual y corrupción de menores. Tras 17 años de la primera denuncia que abrió esta causa, el lunes 18 de marzo comenzó el juicio por abuso sexual y corrupción de menores en los tribunales de Villa Dolores. Los imputados son Roberto Clavero, expresidente de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste Limitada, del Centro de Empleados de Comercio y expresidente departamental del peronismo, miembro del Grupo Lealtad, y Analía Montenegro, la madre de la víctima. La investigación comenzó en marzo del 2022, cuando la víctima se acercó a tribunales y la fiscal Eugenia Ferreira escuchó su testimonio. Escuchamos a Mónica Piñeiro, integrante de la Mesa de la Memoria de Tras la Sierra.
El acompañamiento es hacia Antonella, que en el 2022 decidió ampliar su denuncia, la denuncia que ya estaba desde el año 2005 en tribunales, realizada por su madre. El juicio comenzó con el testimonio de Antonella, con la declaración de Antonella, que transcurrió a lo largo de más de 5 horas, con 2 breves intervalos de 15 minutos, cuando Antonella expresaba que no podía seguir hablando o el llanto la quebraba. Ayer declararon algunos peritos psicólogos, algunos funcionarios que fueron quienes recibieron la denuncia, sus hermanas, hermanos, medio hermanos y medio hermanas. Hoy declara quien fue pareja de Antonella durante 10 años, el papá de su niña.
Por no ser públicas estas audiencias, diversas organizaciones acompañaron desde afuera de los tribunales, como Asamblea Transfeminista, que realizó una intervención sobre abuso en las escalinatas de tribunales, y referentes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra.
Quería pedir a todas las sociedades que se impliquen en este tipo de casos, porque el daño es muy terrible y en general es irreparable.
Reportó para el informativo Farco Virginia Artaza desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro Misiones, FM Aries 89.3, se escucha el noticiero de Farco.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 20 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.